Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, metidos ya de lleno en la segunda quincena de julio, en el tramo central de las vacaciones. Hoy hemos comenzado la semana mirando a Reino Unido. Enseguida estamos en Londres para comprobar cómo han recibido los británicos este Freedom Day, el Día de la Libertad, que es como han bautizado a este 19 de julio. No es otra cosa que la jornada en la que el gobierno de Boris Johnson ha decidido levantar casi todas las medidas anticoronavirus, a pesar de la opinión de los científicos. En España esa situación va a tardar todavía, por eso hoy miramos a Reino Unido en clave turística. Es nuestro mercado internacional más potente. Ya sabes que el año prepandemia, en 2019, de los 83 millones de extranjeros que visitaron España, 18 millones fueron británicos, los más numerosos, por delante de alemanes, incluso por delante de franceses. También fueron los que más se gastaron. Por eso las agencias de viajes, los turoperadores, los hoteles, los restaurantes han seguido de cerca todos los movimientos, las restricciones que imponían en Reino Unido, que luego levantaban, que luego volvían a imponer a los británicos que visitan nuestro país. Reino Unido es un país con una incidencia ahora mismo cercana a los 700 casos por cada 100.000 habitantes. En España cerramos la semana pasada con 537. Aún así, con una incidencia mucho menor, nos consideran como país no seguro. Incluso a Baleares. Desde hoy las islas vuelven a estar en ámbar, lo que implica que todo aquel que viaja a nuestro país de regreso al Reino Unido tiene que guardar cuarentena, además de presentar PCR negativa. Hay una excepción que sirve de consuelo y de esperanza también para nuestro turismo. En Reino Unido casi el 90% de los adultos tiene ya al menos una dosis de la vacuna y en torno al 70% tiene las dos. Es decir, están inmunizados. Los que viajen a España con la pauta completa, los que estén inmunizados no tienen que guardar luego después la cuarentena. Un pequeño alivio, sí, muy pequeño, para María Frontera, que es presidenta de la patronal hotelera de Mallorca.
La incidencia y los indicadores sanitarios que manejamos pues ha cambiado muchísimo y sabíamos que el Reino Unido iba a decretar cambios. Cualquier anuncio de nuestros principales mercados emisores, tanto en positivo como en negativo, automáticamente tiene consecuencias. En esta ocasión la bajada de reservas es abrumadora, pero también siguen llegando reservas, tal vez a cuentagotas.
Por lo demás, Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, ha estado hoy en Herrera, en COPE. Hace meses que están en caída libre. Lo último ha sido quedarse sin representación en la Asamblea de Madrid. Esto fue en mayo. Antes, en Cataluña, pasaron de ser la fuerza más votada a perder 30 escaños y quedarse con 6. Pero es que en el Congreso, donde llegaron a tener 40 escaños, cayeron a 10 en las últimas generales, que tras una última deserción se han quedado 9. Este fin de semana han celebrado una convención. Y su principal objetivo, el principal mensaje que sale de esa convención es transmitir que no están en venta, que se resisten a desaparecer y que no contemplan una fusión o absorción por parte del PP.
En realidad nosotros siempre hemos representado al espacio liberal. Lo que hemos hecho en la convención es tener pues la convicción de la necesidad de este espacio. Evidentemente cometemos errores como todos, pero desde luego lo que no podemos cometer son infamias. Y ahora lo que hay que luchar es contra un gobierno que está cometiendo infamias todos los días, no errores, sino infamias, atacando la separación de poderes, la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles.
Mucho tiene que cambiar la cosa para que esos errores no terminen devorando a Ciudadanos. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las altas temperaturas están complicando la lucha contra los incendios en España. El que más preocupa hasta ahora en La Rioja, en la zona del Monte Yerga, que sigue sin estar controlado. No han parado de trabajar durante toda la noche y al amanecer se han incorporado los medios aéreos. Un fuego que ya ha afectado 370 hectáreas. La mejora de las condiciones climatológicas da esperanzas a los efectivos. Las condiciones de temperatura, humedad y viento son favorables y la buena noticia es que el fuego no se ha acercado a ningún núcleo urbano. En Madrid, la policía continúa investigando la agresión a un sanitario en el metro tras pedir a un joven que se pusiese la mascarilla. Ha perdido la visión de un ojo. Se ha pedido la colaboración ciudadana para poder localizar al agresor. Y te cuento hoy que baja el precio del petróleo. petróleo y lo hace tras el acuerdo que ha alcanzado este domingo la OPEP y sus socios para aumentar la producción de crudo. Baja más de un 2,5% y el barril de crudo, el que sirve para referencia en Europa, se paga a menos de $72. La buena noticia es que este descenso se dejará notar en los próximos días en los precios de los carburantes.
Y todos miramos con cierta envidia lo que sucede en Reino Unido. Esta madrugada en las calles de Londres realizaban incluso una cuenta atrás. Freedom Day, la mascarilla ya no es necesaria, ya no al aire libre, que no lo era, tampoco como novedad en ningún establecimiento del país, ni en pubs, ni en restaurantes. Se levantan las medidas en un momento en el que se vuelven a registrar cerca de 50.000 positivos diarios. Una vuelta a la normalidad que también permite que los británicos vuelvan a ser turistas potenciales para España, al menos en su mayoría. Desaparece la cuarentena obligatoria, a pesar de que todo nuestro país sigue en ámbar por la alta incidencia. Desaparece solo para quienes hayan obtenido ya la pauta completa de vacunación. Estamos hablando de en torno a 7 de cada 10 ciudadanos británicos. Vamos a estar a Londres. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿esto cambia algo? ¿Van a mejorar las previsiones?
Potencialmente. Tú lo has dicho, esa es la palabra. No hay muchas ganas de jugársela y al menos eso es lo que nos transmiten aquí en las calles de Londres.
No ya.
aún no. El año que viene. No merece la pena. Es una situación tramposa. Quiero ir, pero en cualquier momento vuelven las cuarentenas.
No.
Lo estamos planeando, pero si hubiera cuarentena nos lo pensaríamos. El 24 de agosto, vamos, por lo menos un mes.
Pero era español el que tiene ya el billete comprado. Ante tanta reticencia, la oficina de turismo ha lanzado una campaña hoy mismo en Londres, en las maxi pantallas de la ciudad, para incentivar los viajes. El Freedom Day es el día de la libertad, pero para el virus, así lo ve la prensa. El Financial Times lo ha rebautizado incluso como el día de la rendición. Boris Johnson, que está aislado, por cierto, después de que el ministro de Sanidad haya dado positivo, comparecerá a las 6 de la tarde, hora española, desde su residencia en el campo.
Freedom Day para el virus. Buen mensaje. Gracias, Paloma. Nuestras islas son las que más esperan incrementar las reservas. En el caso de Canarias, notable aumento hoy de los vuelos con Reino Unido. En total, 56. 28 salidas y 28 llegadas. Y hoy estamos hablando también de reciclaje. Margen de todas las miradas que tenemos puestas en el Reino Unido. Hablamos de reciclaje porque 38 millones de españoles aseguran que separan cada día sus residuos. Son casi 2 millones de personas más que el año pasado. Y en Mediodía Cope te estamos preguntando hasta qué punto tú separas los residuos. ¿Eres especialmente riguroso? ¿Te aclaras con los contenedores? Son preguntas que hemos lanzado en el 637-230000.
Yo reciclo todo, reciclo papel, reciclo la basura, reciclo los tapones, reciclo las pilas, el papel, todo.
Me enteré hace poquito que los cartones de la pizza,
en cuanto esté manchado por grasa, no se puede reciclar.
Lo que no puede ser es que allí en Bormujos, y creo que en toda Sevilla y en la mayoría de municipios, el número de contenedores sea el mismo que hace 5 años.
Y en tu caso, ¿lo tienes claro con los contenedores? Mira, planteaban algunas dudas, no sabía yo lo del paquete de la pizza. ¿Hasta qué punto separas tú los residuos? Nos lo cuentas en el 637-230000. A la espera de que Sanidad actualice todos los indicadores de la pandemia, todo el país sigue en riesgo alto extremo si tenemos en cuenta la incidencia y los números de contagios. Esa es la tendencia. Y si nos detenemos en las cifras arrojadas por algunas comunidades durante el fin de semana, todo hace indicar que la curva va a seguir ascendiendo, sobre todo con los jóvenes como grandes protagonistas de este repunte. Cerca del 60% de los ingresados tiene entre 20 y 49 años. En cuanto a las medidas, la principal es el toque de queda en vigor, te recuerdo, en los municipios con mayor incidencia de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y de Cantabria. TSJ de Canarias lo denegó, están a la espera del recurso que presentaron ante el Tribunal Supremo y Extremadura, Extremadura pendiente también de la aprobación en Navarra, pendientes de su TSJ. Precisamente la gestión de esta crisis sanitaria y otras decisiones como una reforma educativa sin consenso o la aprobación de unos indultos son algunas de las decisiones que desgastaron al gobierno que, a juicio de Pedro Sánchez, necesitaba cambios. Y lo hizo, cambios en hasta 8 carteras y otros puestos de confianza como el del director de gabinete de la presidencia del gobierno, el todopoderoso Iván Redondo.
Lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago. Y yo lo hago aquí, ahora y mañana. Y lo siento. Se lo voy a dejar clarito. Ahí voy a estar con él hasta el final. Con el presidente Pedro Sánchez.
Y el final llegó. Esto es lo que decía Redondo durante una comisión de seguridad nacional el pasado 27 de mayo. 44 días después estaba fuera del gobierno. Justo después del fallo del Tribunal Constitucional poniendo en duda la legitimidad del primer estado de alarma, en concreto el confinamiento. Bueno, esto ha alterado la hoja de ruta de Sánchez. El plan era explotar al máximo mediáticamente su gobierno de lo que él llama gobierno de refresco. Además, desde Moncloa acusan a Redondo de torpedear la nueva etapa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El intento de Pedro Sánchez de fijar en la ciudadanía el inicio de una nueva etapa con su remodelación del gobierno ha quedado desarbolado ante un mazazo del Constitucional que ha llevado al Ejecutivo primero a redoblar sus ataques contra el alto tribunal, luego buscar pasar página, aún insistiendo en estas últimas horas en una supuesta falta de esfuerzo de los magistrados por ponerse en la situación inicial de la pandemia. Pero además, por el camino, el gabinete ha renegado de abordar reformas legislativas al albur de la actual evolución. El plan de Sánchez de sacar brillo a sus nuevas apuestas ha zozobrado ante la sucesión de los acontecimientos, incluida la cólera por perder la partida atribuida a Iván Redondo a través de filtraciones, entre ellas precisamente diferencias internas con la herramienta jurídica de desplegar frente a la pandemia, todas dirigidas contra quien fuera su contrapeso en la Moncloa y nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Pues en el tramo central de este verano llega el calor, esto significa menos reservas de sangre. En ese contexto se acentúa un escenario que ya fue el habitual durante el pasado y esto se agravó por la pandemia. En 2020 hubo 61.000 donantes menos. El motivo, desplazarse a un centro sanitario por miedo a contagiarse. Muchos no dieron ese paso. Unos prefieren no donar, como nos cuenta Pablo Paz de la Federación Española de Donantes de Sangre.
En 2019 se alcanzó la cifra de 207.755 nuevos donantes, mientras que en 2020 se alcanzó la cifra solamente de 160.000, bajaron en 47.000.
Comunidades como Madrid, Baleares o Cataluña han hecho un llamamiento a la población para disponer de más reservas de sangre. No hace falta que te diga lo importante que son para salvar vidas. A ese miedo o precaución se suma también la llegada de la vacunación. Más del 60% de la población, casi 30 millones, tiene al menos una dosis. Aquí surge una pregunta y también muchas dudas. ¿Es seguro donar sangre estando vacunado, Rubén Prieto?
Del 4% de los españoles que donan sangre en todo un año, es lógico que ahora, con más de la mitad de la población con al menos una de las dosis, se pregunten si realmente es recomendable ir a donar sangre una vez estemos ya vacunados. ¿Cómo hacerlo? ¿O en qué condiciones? Nos saca de dudas Pilar de la Peña, que es la portavoz del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Sí se puede donar. Ninguna de las vacunas que se ponen en estos momentos contraindica la donación. Y lo único que hay que hacer es esperar 48 horas después de cualquiera de las dosis de la vacuna para donar sangre. Si no ha habido fiebre postvacunal, se puede donar con toda tranquilidad.
Desde los bancos de sangre esperan acabar este año con unos datos similares a los años previos a la pandemia, todo tras un 2020 donde se registró el número más bajo de donaciones en una década.
Atento a esta cifra y a esta historia que te hemos contado hoy en Herrera en COPE. En España hay cerca de 20.000 niños creciendo en familias de acogida. Es una forma de ayudar que suele predominar más durante los meses de verano y que gente como Pepe y como Maru llevan haciendo durante 15 años.
Un día fuimos a desayunar y en la mesa donde nos sentamos estaba el diario de Cádiz. Lo abrí y en primera página ponía que se necesitaban familias de acogida. Y entonces le dije a mi marido, oye, ¿y eso por qué no miramos esto? Y dice, pues míralo. Y lo miramos y al final pues 15 años casi tirando de un carrito.
15 años tirando de un carrito durante todos estos años, contaba Maru en Herrera en COPE, han acogido a un total de 23 niños. Ahora Maru y su marido, Pepe, tienen 80 y 72 años cumplidos y les obligan a jubilarse. Les obligan a dejar la acogida. El primer niño que tuvieron en casa llegó cuando le faltaban 4 días para cumplir los 2 añitos. Otra de sus hijas de acogida se marchó al cumplir los 9.
Niños que vienen con enfermedades, hay niños que, como todos los niños chicos, que lloran mucho, que no te dejan dormir, pero recomendarlo, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo, no sé, yo he tenido etapas en mi vida muy bonitas y esta es una de las, yo diría que de las mejores.
Y con mucho trabajo también, porque 23 niños de acogida en diferentes etapas, pues da mucho trabajo. La Junta de Andalucía ha reconocido la labor de este matrimonio en forma de homenaje. Pepe y Maru tienen un hijo biológico de 36 años, pero consideran a los 23 niños que han pasado por su casa del puerto de Santa María, en Cádiz, como un hijo más. Todavía tienen contacto con la mayoría de ellos. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos ya con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio y ha comenzado ya la cuenta atrás.
Sí, ha habido que esperar, fíjate, un año, ¿no?, por el maldito bicho, pero al final se van a celebrar. Es verdad que sin público, con muchos controles, con muchas pruebas PCR y muchas dificultades, pero van a arrancar este viernes los Juegos de la 32ª Olimpiada. Después de ese año de retraso, la fiesta del deporte mundial empieza con la ceremonia de inauguración. Es verdad que estamos pendientes de los casos de COVID, porque a pesar del control de la organización japonesa, hoy son noticia varios casos positivos en la Villa Olímpica. 2 deportistas sudafricanos que han generado 21 contactos estrechos que están bajo investigación y un periodista italiano que dio negativo antes de subir al avión, se subió en ese avión con varios deportistas del país transalpino y nada más llegar ha dado positivo. Así que, bueno, pues pendientes de esto a 4 días de que arranquen los Juegos Olímpicos este viernes con la ceremonia de inauguración, que damos por supuesto la programación especial en COPE y ya con opciones de medalla este primer fin de semana. Pendientes también del ciclismo, del taekwondo, del judo, varias opciones ya de medalla para la representación española. En fútbol, el Barcelona sigue trabajando para liberar esa masa salarial famosa para poder inscribir a Leo Messi, con el que, recuerden, ya tienen un acuerdo cerrado para su continuidad en el equipo, pero ahora falta solucionar la burocracia. El Real Madrid, por su parte, tiene hoy jornada de descanso. Ayer empataba a 1 frente al Rayo en un partido de entrenamiento, marcaba Isco. Y en baloncesto, la selección española caía por 83-76 ante Estados Unidos en Las Vegas en partido de preparación para los Juegos. Buenas sensaciones de los de Scariolo, que ha dado esta mañana la lista. Y la buena noticia es el regreso de Juancho Hernán Gómez, que se lesionaba hace unas semanas del hombro, que parecía que no iba a poder estar, pero ha entrado, Antonio, en esa lista de 12 elegidos para buscar la medalla en Tokio.
Gracias, Santi. Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Faltan solo 4 días.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas un look natural? Atassi Cellular Cosmetics tiene la solución. Con la BB Cream conseguirás el efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Piel hidratada y tono unificado con un solo producto. Atassi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Este verano en Aflelu eres libre para compartir. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas para ti o quien tú quieras, por solo 1 euro más. Chin Chin Verano de Aflelu, solo hasta el 31 de julio. Que no se te pase. Ver condiciones en óptica.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. que nunca serán testados en animales y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Mientras en España las comunidades autónomas dan pasos atrás en su plan de desescalada, hoy en el Reino Unido celebran el Freedom Day, que es el Día de la Libertad, con algo así como a partir de ahora vale todo. Las mascarillas dejan de ser obligatorias, también en interiores, abren las discotecas, se suprimen las restricciones de aforo y también en el número de máximo de personas que se pueden reunir. Lo de la mascarilla en Reino Unido tiene su importancia, es un país en el que no han llevado a rajatabla esta herramienta anti-COVID ni cuando era obligatoria, ahora mucho menos. Estamos hablando de Reino Unido, mientras que en España, ya digo, Valencia, Cataluña, Cantabria han recuperado el toque de queda y Navarra lo hará esta semana si recibe el visto bueno de la justicia. También plantean acotar las reuniones a 10 personas. ¿Tan diferente es la situación en Reino Unido si la comparamos con la de España? ¿Están mucho mejor que nosotros? Pues al revés. Mientras los británicos arrastran una incidencia acumulada que se acerca a los 700 casos, en España, a la espera de la actualización de esta tarde, estamos en 537 positivos por cada 100.000 habitantes. Sí que es cierto que a estos números habría que añadir los de la vacuna. Y en Reino Unido van por delante. No hay que olvidar que fueron los primeros que empezaron. Casi el 90% de los adultos tiene ya al menos una dosis y en torno al 70% tienen las dos, que es ese referente utilizado para alcanzar lo que se denomina como inmunidad de rebaño. Hoy hemos estado en las calles de Londres. Marina Castro es española, tiene 24 años y trabaja de camarera en un restaurante de Reino Unido. Su jefe le ha dicho que tiene que seguir llevando la mascarilla. Ahora es el momento de la responsabilidad de cada uno.
Este Día de la Libertad, realmente, donde recae la responsabilidad ahora es en los ciudadanos, porque realmente pienso que de alguna forma el gobierno se ha lavado un poco las manos en este asunto y quiere dejarnos ahora la parte fuerte a los ciudadanos.
Y en Alemania siguen trabajando para encontrar supervivientes. Hay centenares de desaparecidos y lo que no deja de crecer es la cifra de muertos. Según la última actualización oficial, las inundaciones han dejado 161 fallecidos en Alemania y 31 en Bélgica. Laura vive en Colonia. Su suegro, octogenario con problemas de movilidad, logró salvar la vida gracias a los servicios de rescate. Consiguieron llevarlo a la primera planta porque el bajo de la casa quedó completamente inundado.
Gracias a Dios tuvimos la suerte que los vecinos se dieron cuenta que se estaba inundando el sótano. Fueron a despertar a mi suegro, que tiene 84 años. Mientras él se levantó y eso, pues ya empezó a entrar el agua. Y bueno, gracias a Dios, porque después cuando volvieron a bajar es que no se podía entrar a su habitación porque la cama, que es de madera maciza, ha nadado y evitaba el pudieran abrir las puertas.
Los expertos ya advierten de que van a tener que pasar muchos años para recuperar todas las infraestructuras dañadas por estas inundaciones en Alemania y en Bélgica. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Comisión Europea aprueba el Plan Español.
Y crea un fondo de 1.000 millones de euros para las empresas más afectadas por la pandemia. Los receptores deben demostrar las dificultades que atraviesan por culpa del COVID y tener ingresos netos de entre 15 y 400 millones de euros.
El fallo del Tribunal Constitucional que anula el confinamiento durante el estado de alarma cambia los planes de Pedro Sánchez.
Te lo está contando COPE y el enfado en Moncloa va a más. Tras la remodelación del gobierno, el intento de Pedro Sánchez de fijar en la opinión pública el inicio de una nueva etapa con su remodelación ministerial ha quedado en segundo lugar. En Moncloa se acusa a Iván Redondo de torpedear el cambio.
Y estamos en verano y hace calor.
Y mantienen además el calor hoy a 7 comunidades en alerta por altas temperaturas, especial incidencia en Extremadura y Castilla-La Mancha, donde hay nivel naranja por máximas de hasta 40 grados. Calor también en la Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón y Cataluña, las 4 en aviso amarillo.
En Reino Unido, aunque los contagios diarios siguen rondando los 50.000, los británicos hoy han dicho adiós a las mascarillas en interiores. Ya no hay un máximo de miembros para las reuniones sociales y reabren las discotecas. Es lo que han bautizado como Día de la Libertad.
Hoy es el Día de la Libertad aquí en Reino Unido, Freedom Day, y prácticamente significa fuera mascarilla, no distanciamiento social, y lo que también implican que las restricciones para los bares, restaurantes, clubs nocturnos, pues son diferentes, prácticamente inexistentes.
Marina tiene 24 años y es camarera en Londres. Celebra la relajación de las medidas, pero tiene claro que es importante seguir siendo responsables. Recuerda que, por ejemplo, medidas como la distancia social no ha desaparecido, sigue siendo una de las recomendaciones por parte de las autoridades. Reino Unido, que da un paso más hacia la nueva normalidad, te lo venimos contando, elimina buena parte de las restricciones por el coronavirus, aunque mantiene el semáforo COVID. Nuestro país sigue en color ámbar. ¿Qué implica? Los que lleguen al Reino Unido procedentes de España deberán guardar una cuarentena. Solo se libran de esta medida los que tienen la pauta completa de la vacuna. María Fronteras, presidente de la patronal hotelera de Mallorca, ha asegurado en Herrera en COPE que, aunque la situación sigue siendo complicada, Baleares y Canarias se preparan para recibir turistas. Las reservas no se han paralizado.
La incidencia y los indicadores sanitarios que manejamos pues ha cambiado muchísimo y sabíamos que el Reino Unido iba a decretar cambios. Cualquier anuncio de nuestros principales mercados emisores, tanto en positivo como en negativo, automáticamente tiene consecuencias. En esta ocasión la bajada de reservas es abrumadora, pero también siguen llegando reservas, tal vez a cuentagotas.
Estamos hablando de cerca de 35 millones de turistas británicos que van a poder viajar desde hoy a España sin necesidad de guardar cuarentena a la vuelta. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. A esa noticia se agarra el sector turístico español, que quiere mejorar las expectativas de esta campaña con la llegada de los británicos. En la tarde de COPE vamos a hablar con Santiago Aguilar, presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, que reconoce que esta noticia es una inyección de optimismo para todo el sector, pero que no compensa lo que se ha perdido hasta el momento en esta campaña. Además, nos cuenta Santiago que esta eliminación de restricciones produce un efecto psicológico que reactiva el consumo en el turismo británico. Por lo tanto, el impacto va a ser muy positivo en muchos puntos de España. Antonio.
Escuchamos la tarde, a partir de las 3. Fernando, gracias. Han pasado 4 días después de las fuertes inundaciones en Alemania y en Bélgica. Continúa la labor de búsqueda de cientos de desaparecidos en sus propias casas o en sus coches, arrastrados por el agua, en calles que han quedado completamente anegadas con toneladas de lodo. Los equipos de emergencia y las autoridades también trabajan en la reconstrucción de las zonas más afectadas. Es el caso de Colonia, donde viven Paul y su esposa, un matrimonio de octogenarios. Han visto cómo litros y litros de agua han destruido por completo su vivienda. Así lo contaba a COPE Laura Duarte, que es esposa del hijo de este matrimonio.
Los sótanos se inundaron y todo, es que se inundaron todos los túneles, las carreteras impasables y la gente 2 días sin agua, sin luz. Bueno, ha sido una cosa increíble. De vez en cuando, claro, se desborda el río, pero en esa magnitud no lo hemos tenido jamás.
Colonia, como muchas otras zonas de Alemania y también de Bélgica, tratan de recuperar la electricidad, incluso el agua potable, y la situación de los ogros de Laura es la realidad de muchos vecinos. Por eso cobra especial importancia la solidaridad.
Aquí en Alemania, la verdad, la gente ayuda mucho y, bueno, ahorita hay una solidaridad increíble. La gente viene de muchos sitios a ayudar, bueno, y los bomberos y la policía y el ejército, todo el mundo está tratando de ayudar. Toda la calle está llena de muebles que ya es para que los recojan y los se tiren a la basura, ¿no? La existencia de muchísimas familias se ha quedado, pues ahora va todo a la basura.
Las dimensiones que deja esta tragedia, a día de hoy, 4 días después de comenzar a llover de forma torrencial, son incalculables. Siguiendo la situación en el centro de Europa está José Luis Concejero, corresponsal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde primera hora de la mañana las máquinas recogen los escombros acumulados por las inundaciones. Colchones, ladrillos, lavadoras, nada se ha salvado de la fuerza del agua. Las bombas de agua, 3 días después, siguen vaciando las casas. En el oeste de Alemania, la zona más afectada, se sigue trabajando para recuperar lo básico, luz y agua potable. Por el momento, hay más de 160 fallecidos. Aquí seguimos limpiando la casa, asegura esta mujer. El agua la cubrió totalmente. En Bélgica siguen asimilando también las dimensiones de esta catástrofe. A medida que pasan los días, los vecinos empiezan a ser conscientes de lo que ha ocurrido.
sufrimos.
Estoy muy, muy triste, asegura esta mujer acompañada de su marido. Lo hemos perdido todo. Esto es terrible. En Bélgica ya se han superado los 30 fallecidos y hay más de 120 desaparecidos.
Es posible, incluso probable, que en casa tengas más de un cubo para la basura. Por ejemplo, el amarillo para el plástico o el verde para el vidrio. O que tengas varios recipientes que te permitan separar. En España cada hogar cuenta con una media de 3 contenedores diferentes. Somos de los países europeos más concienciados en cuanto al reciclaje. Buena muestra de ello son las cifras. Más de 38 millones de españoles aseguran que separan cada día sus residuos, casi 2 millones de personas más que el año pasado. Y esto no solo es una buena noticia para el medio ambiente, también puede ser una oportunidad para el sector económico. La llamada economía circular, basada en la reutilización, será un motor de empleo importante en los próximos años. Una oportunidad para la que todavía nos queda mucho por aprender. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. España, por ejemplo, no es autosuficiente en envases reciclados para agua o para los alimentos. De las 54 kilotoneladas necesarias, solo fabricamos 35. Y eso que somos uno de los países donde más se recicla. Isabel Goyena es directora general de Cicloplast.
Los españoles tenemos una buena nota en reciclaje. En estos últimos 5 años, el reciclaje de envases plásticos ha aumentado un 8% cada año. De hecho, somos el segundo país mejor de Europa por delante de Francia o Suiza.
Somos responsables con el metal, componentes electrónicos y, sobre todo, usamos el contenedor amarillo. Pero nos queda mucho por hacer desde el punto de vista industrial.
Pero sí tenemos una asignatura pendiente, es el abandono de residuos, que supone un grave daño ambiental y también económico.
Sí, porque es un sector económico muy relevante, conlleva el desarrollo, si se hace bien, de un nuevo modelo de producción con la creación de miles de puestos de trabajo con competencias innovadoras. El año pasado ya generó el 2,5% del empleo, su progresión será enorme.
Te estamos preguntando hasta qué punto separas tú los residuos, te aclaras con los cubos. Nos ha escrito Pilar desde Madrid, dice que en Ciudad Lineal son muy obsesivos, que quitamos las etiquetas de las botellas y de los embalajes, pero que el ayuntamiento no nos compensa de ninguna manera. Bueno, Eugenio nos dice que no tiene ningún problema con los cubos, que es bastante sencillo y que quien no lo entiende es porque no quiere. Mensajes que nos habéis mandado en el 637 230000.
Pues reciclo cartón y plástico en la medida de lo que puedo. Y lo que sí llevo a rajatabla es el tema de las pilas.
Sí, reciclo. Lo de los cubos es muy sencillo, solo hay que poner un poco de interés. Hay que dejar un planeta más limpio a las generaciones que nos siguen.
Nunca he visto que nadie presente una denuncia o haya una multa. Una simple llamada de atención por meter las cosas donde no se deben.
Seguimos en Mediodía COPE, 3 semanas después del asesinato del joven Samuel en La Coruña. Sigue la investigación abierta. COPE te está contando que la policía analiza el objeto con el que uno de los menores podría haber golpeado a Samuel aquella noche. Clave para aclarar todo lo que está siendo las pesquisas está en la declaración de los testigos. Hoy lo hacen varios de esos testigos gracias a la colaboración de los 2 inmigrantes senegaleses. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
2 inmigrantes que trataron de evitar la tragedia.
Efectivamente, entre 3 y 4 testigos pasarán este lunes por dependencias policiales. Se sigue tomando declaraciones, como decías, más allá de los 3 veinteañeros y los 2 menores de edad ya arrestados, presuntos autores materiales de la agresión mortal, hay más implicados, y para su esclarecimiento está siendo determinante la colaboración de los 2 inmigrantes senegaleses que trataron de ayudar a Samuel. Saber que, como premio, ya se anunció, se les va a conceder su regularización en las próximas semanas, les hace sentirse respaldados, nos dicen en la investigación, y están facilitando datos que ratifican la carga probatoria contra los ya arrestados y señalan a otros posibles implicados. Ocurre al tiempo que Policía Científica, como apuntabas, analiza un instrumento de metal encontrado en casa de uno de los 2 menores arrestados, de 17 años, con antecedentes. Con él se pudo dar el golpe más grave en la cabeza a Samuel. Además, está actuando también contra los que se enfrentaron a los 2 inmigrantes cuando quisieron parar la agresión. La policía ya ha pasado a extranjería un informe favorable a su regularización de estos inmigrantes. El propio secretario de Estado de Inmigraciones llamó por teléfono a ambos para agradecerles el gesto humanitario.
Y hacemos parada en los tribunales. Hoy ha sido el turno para Daniel de Frutos y Rocío Esterval en el Juzgado de Instrucción de Madrid, un juzgado que investiga el caso de la niñera. El miércoles pasado fue precisamente Teresa Arévalo, la asesora del Ministerio de Igualdad y es diputada de Unidas Podemos en el Congreso, que centra la polémica. niega haber sido la niñera de las hijas de la ministra Irene Montero y del entonces vicepresidente Pablo Iglesias. Tener a una niña en brazos durante unos segundos no significa que ejerzas de canguro, es lo que vino a decir. Hoy diferentes declaraciones, pero un mismo discurso ante el juez, Patricia Rossetti.
La misma tónica. Teresa Arévalo no cuidaba de la hija de Irene Montero, pero ni el tesorero ni la gerente han aclarado sus funciones. Era dirigente del partido, pero no cobraba por ello. Era secretaria de Políticas de Cuidados relacionado con el bienestar y jefa de gabinete de la portavocía parlamentaria de Podemos. También ha declarado como testigo el jefe de seguridad del partido. No tenía conocimiento de que la hija de Montero viajaba a Alicante. Eso sería competencia de la Policía Nacional, un hecho relevante para la acusación Vox.
Que él no tiene conocimiento de si cualquiera de los cargos viajan con sus hijos o no, incluso atendiendo a la seguridad de la propia ministra. Ha derivado que esto sería competencia de la Policía Nacional y que, aunque trabaja en coordinación con la Policía Nacional, al parecer él no tenía conocimiento de que en Alicante fuese la hija de Irene Montero.
Vox va a pedir la intervención de la Policía Nacional en ese acto electoral de Alicante.
Gracias, Patricia. A partir de ahora, lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
¡Sí! ¡Primera medalla para el deporte español!
Con Manolo Lama al frente para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.